Mi madre, que era una persona fiel, creyente, entregada al servicio de Dios, toda su vida sirviendo a Cristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas, me empezó a enseñar la palabra de Dios. Yo sé, es muy posible que ustedes ya hayan escuchado este testimonio, pero no importa, creo que pueden recordarlo. Y una de las palabras que Dios me, que mi madre me enseñó fue el Salmo 23, donde dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y se grabó. Aparte, me llevaba a la iglesia desde que yo tengo recuerdos, siempre he estado en la iglesia. Todos los domingos, consagrado a Dios. Todos los domingos. Una prioridad el domingo era estar la familia en la iglesia. No importa lo que hubiera. Así que yo tenía esa enseñanza. Y ahí me enseñaron a creer en Dios, a confiar en Dios y a ver un Dios maravilloso, poderoso. Para mí, Dios, lo que realmente es, todopoderoso. Pero la palabra de Dios fue, echó raíces en mi corazón fuertemente. Y una ocasión, mi hermano Mario, que muchos de ustedes lo conocieron, preocupado porque yo era un niño miedoso, me sacó al patio de mi casa y había, no sé, una distancia como de pared a pared, terreno. Y me para con el foco prendido atrás, allá enfrente de la barda, y me dijo: te doy 50 pesos si caminas y tocas la barda y regresas en la noche. 50 pesos era como decirte 500. A un niño de 8 años, dile: te doy 500 pesos. Y yo veía la barda y se me hacía tan lejos. A veces di 3-4 pasos y dije: no puedo, no puedo, no puedo. Lo intentó mi hermano varias veces y no pude vencer. Pero una ocasión, me paré yo en la noche, no estaba ya mi hermano, estaba yo solo. Y me acordé del Salmo 23 y dije: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y empecé a caminar. Y toqué la pared. Y le dije a la mano Pachona: mano Pachona, tú no me haces nada, mano Pachona, que Dios está conmigo. Y pude ir y regresar. Y por la fe, en la palabra de Dios, vencí el miedo. Tengo más historias del Salmo 23. Pero no lo voy a contar ahorita porque van a decir: el pastor viene a presumir. Solo quiero que entiendan que cuando a nuestros niños les enseñamos la palabra de Dios y a creer en Dios, su vida va a ser fortalecida. Otra cosa que me enseñó las historias que recibía en la iglesia era a temer a Dios. Y por temor a Dios, en mi infancia y en mi adolescencia, me aparté de invitaciones de amigos para ir a lugares malos: prostitución, drogas, fiestas con alcohol. Yo decía: no, tengo temor de Dios, no puedo hacerlo. Tanto era mi confianza en Dios que a los 7 años, mi hermano Mario, yo tenía una hermana en Tampico, Tamaulipas, nací en Tampico, me encantaba Tampico, era lo máximo para mí Tampico. Le dije: quiero ir a Tampico. Dijo: no podemos ir. Pues yo voy solo, a los 7 años. Dijo: ¿te animas? Dijo: sí, porque él estará conmigo, no tengo miedo. Y fue y me llevó a los, en aquel tiempo eran los transportes del norte, y me sentó, dijo: no te bajes en Victoria hasta que llegues a Tampico. Si te bajas y va el camión, ¿qué vamos a hacer? Y me subí al camión en la noche y me dejó. Amanecí a las 6 de la mañana allá en Tampico con mi maletita. Como no conocía los de taxis y autobuses, conocía el centro y cómo llegar a mi casa, a la casa de mi hermana. Caminando me fui con mi maletita a las 6 de la mañana y llegué y toqué la puerta y me ve mi hermana, ¿qué haces aquí? Pues aquí ando paseando, le digo. Todo porque se me enseñó dos cosas, a temer a Dios y a confiar en Dios. Es importantísimo que enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes la palabra de Dios y a confiar en un Dios poderoso y a temer a Dios para, dice la Escritura, el temor de Dios es apartarse del mal. Cuando una persona tiene temor de Dios, se aparta del mal. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños, con nuestros hijos. Yo quiero hablar de eso esta mañana. Es posible que tú ya no tengas niños, ya estén grandes tus hijos. Pero el trabajo, como lo dije hace rato, el trabajo de una madre y de un padre no terminan cuando los casaste. Tú puedes seguir orando por ellos, puedes seguir exhortándolos, animándolos. Mi madre me contaba de mi abuelo, o sea, papá de mamá, campesino, se levantaba en la madrugada y pasaba como a las 3 de la mañana, decía, mamá, yo lo oía orar, y oraba por su descendencia, oraba por, no por sus hijos, por sus hijos y nietos y bisnietos. Y quiero que sepan que dentro de la descendencia de mi abuelo hay muchos pastores y predicadores. Ahorita mismo uno de mis nietos, que el mes pasado fue ordenado pastor a los 21 años de edad, ahorita, ayer, llegó a Escocia para entrar a la universidad de mayor, ¿cómo se dice? La más elocuente, la más famosa, más grande universidad teológica en Escocia, para tomar un posgrado en teología. Un nieto que viene siendo tataranieto de mi abuelo, que decía, Señor, te entrego mi descendencia, guarda mi descendencia para ti, quiero que mi descendencia sea como la descendencia de Abraham. Si tú no tienes hijos chiquitos, puedes estar orando por ellos sin cesar, porque todas las oraciones, la Biblia enseña que todas las oraciones se van acumulando en la presencia de Dios hasta que Dios decide hacer algo en respuesta a nuestras oraciones. Jesús decía, no se den por vencidos. El secreto de la oración es permanecer, es estar haciéndolo. No dejes de orar por tus hijos. Yo voy a demostrarles ahorita con las Escrituras cómo a Dios le importan nuestros hijos y por qué yo digo, y tú debes decir con toda propiedad, mis hijos son de Dios. Es posible que alguno de tus hijos ande perdido, pero si tú oras por ellos, Dios se va a encargar de meterlos al redil si no te rindes. Dios nos exhorta a educar a nuestros hijos en el conocimiento de Él. Dios quiere que nuestros hijos lo conozcan. Dice la Escritura en Deuteronomio 4. Está hablando Moisés, el patriarca de Israel, Moisés. Está hablando y dice unas palabras hermosas. Dice así, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que hoy pongo, que pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La primera parte es impresionante, no se dieron cuenta. ¿Qué nación? Está hablando, esto lo dijo hace 4,000 años, cuando eran tribus, naciones, pero muy atrasadas. Pocos tenían leyes bien establecidas, bien organizadas. Y entonces Moisés dice, ¿qué nación hay en el mundo, por más grande nación que sea, que tenga las leyes que tenemos nosotros, los estatutos que tenemos, estatutos que hablan de moral, que hablan de sanidad pública, que hablan de derechos humanos? ¿Quién? La ley que tenemos es lo más grande. Que no hay una nación que tenga algo como lo que tenemos nosotros. Y si ahora, en este tiempo, 4,000 años después, tú vas a decir, pues sí, pues esa ley es vieja. Pues sí, pero cuando Jesucristo vino, dio su ley, la ley de Jesucristo, que es más grande y más superior a la ley de Moisés. Que abarca, no existe en el mundo una ley como la ley de Jesucristo. Tanto que el apóstol Pablo llegó a decir, el que guarda la palabra de Jesucristo no necesita ley. Obedece al Señor y serás el hombre más justo en la tierra. Pero no solamente dice eso. Oye, le está diciendo, valoren la ley que les he dado, dice Moisés, valoren. Por tanto, por cuanto vale mucho la ley que tenemos, la ley de Dios, vale tanto, no te apartes de ella. Enséñaselas a tus hijos y a tus nietos. Valora lo que Dios te ha dado, la palabra de Dios, valórala. Valora la palabra de Dios. Les platicaba de la camioneta que vi en allá por Topo Chico, una van de una iglesia, y la iglesia se llamaba La Biblia Empolvada. Cuando yo vi el nombre dije, ¿cómo se le ocurrió poner a ese hombre, a ese pastor, el nombre a la iglesia de La Biblia Empolvada? ¿Qué mensaje está dando? Está hablando de una iglesia. A lo mejor él predicó sobre eso, que no debemos tener la Biblia empolvada. A lo mejor él habló de eso. Pero si la Biblia está empolvada, quiere decir que no valoramos la gran bendición, la gran ley, la gran palabra, la que da vida. No lo estamos valorando. Si no leemos la palabra, si no se la enseñamos a nuestros niños, no estamos valorando la palabra de Dios. Es un tesoro. En los tiempos que vienen, va a venir un hombre que va a gobernar el mundo y va a destruir las Biblias. Entonces vas a decir, ay, ¿cómo era el Salmo 23? ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Ay, si tuviera una Biblia. No, ya no hay Biblias. No va a haber. Valora la palabra. Léela, medítala y enséñasela a quién. Es la orden de Dios. ¿A quién? A tus hijos. Es una responsabilidad. Dice en Malaquías, oye esto, por esto digo que mis hijos son de Dios. Oye lo que dice la Escritura, Malaquías 2:15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? De los dos hizo uno. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Está hablando a quién? A un matrimonio cristiano, a un matrimonio que teme a Dios, un matrimonio justo, un matrimonio que tiene fe en el Señor. Dios hizo de los dos una sola carne. Y en cuerpo y en espíritu, ustedes, su cuerpo y su espíritu son de quién? De Dios. Está hablando de los padres. Y luego dice así. ¿Y qué es lo que Él quiere? O sea, ¿por qué hizo esto? De esa unión quiere hijos. ¿Qué, qué? Que vivan para Dios. de tu unión con tu esposa. Tú que temes a Dios y tu esposa o esposa que teme a Dios, la pareja que teme a Dios, lo que Dios quiere es tus hijos y quiere que tus hijos sean de Dios. En otra versión dice, hijos para Él. Es posible que usted no tenga hijos, pues comienza a orar ya por ellos, aunque no los tengas todavía. De esa unión quiere hijos. Dios quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Más adelante dice, porque Dios aborrece el divorcio. Dice la Escritura, Dios quiere que tus hijos sean de Él. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que tus hijos sean de Él, sean de Dios, tienes trabajo. Tienes una responsabilidad. No dejes a los niños como esos niños que andan en la calle porque no tienen papás o están trabajando. No critico, hay padres que para comer tienen que dejar a sus niños. Hay madres que están solas y dejan a sus niños solos todo el día. Lo entiendo. Pero si en ti está tomar tiempo para enseñarle a tus hijos el temor de Dios, para enseñarle a tus hijos la palabra santa de Dios, eso va a guiar su vida, va a dar fortaleza. Pero así como Dios quiere tus hijos, el mundo quiere tus hijos. Satanás quiere tus hijos y quiere llevárselos, quiere arrastrarlos a la condenación, a la perdición. El diablo está trabajando y no se duerme. Está el movimiento homosexual. Y ustedes lo están viendo ahorita más que nunca. Abundantes homosexuales pervertidos de toda clase de perversiones sexuales y promoviéndolas en películas, en la televisión, en el cine, en los comentaristas de la televisión exhortando a programas exclusivamente para homosexuales. Y yo no sé si ustedes oyeron, hay un canto que a mí me lo mostraron, un grupo de homosexuales cantando con mucho orgullo y diciendo, vamos por tus hijos. ¿Alguien lo vio? ¿Lo vio ese video? Vamos por tus hijos. Hay una agenda, hay un plan definido para arrebatar a tus hijos. El humanismo, los libros de texto que están recibiendo nuestros niños, hablando de sexualidad, de homosexualidad. A niños de segundo año que tienen 7 años de edad, le están empezando a enseñar que hay hombres, mujeres y no sé cómo le llaman, no sé, asexuales, o no sé cómo le llaman. No entienden. Me dijo, fui a cortarme el pelo el sábado y me dice la mujer que estaba cortando el pelo, pues mi hija entró a esta escuela. Acaban de abrir una escuela a una cuadra de mi casa, un colegio hermoso, católico. Y dice la mujer, yo metí a mi hija ahí y lo primero que me dijeron es, en este colegio no vamos a usar los libros del gobierno. No lo vamos a hacer. No estamos de acuerdo con lo que están enseñando. Porque los gobiernos piensan como Dios piensa. Educa a tus hijos. Ellos dicen, vamos a educar a los niños del país con la mentalidad que queremos. Le llaman humanismo. Exaltando al hombre, a la mujer, a los homosexuales, a todo. Cambiando los valores que hemos tenido toda la vida. Sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Los delincuentes, ¿vieron al niño, el asaltante? 12 años asaltando tiendas, ya lleva 12 asaltos. Bueno, 12 años, 12 asaltos está bien. Lleva buen récord. Estoy hablando obviamente sarcásticamente. Las películas, ven qué fácil es asaltar. Y muchos delincuentes, la organización delincuencial está buscando a los jóvenes. Mira las edades de la gente que están ejecutando, son jóvenes. El diablo va por tus hijos. Así que nosotros tenemos un trabajo que hacer. Si nuestros hijos son de Dios, si mi esposa y yo somos de Dios y queremos que nuestros hijos sean de Dios, tenemos que trabajar para que nuestros hijos conozcan a Dios, teman a Dios y confíen en Dios. Y si se te pasó porque no conociste a Cristo, te acabas de convertir, pues puedes empezar a orar por ellos. La oración puede mucho. Estaban viniendo unas familias aquí con niños. De repente dejaron de venir. Yo voy y le digo, ¿por qué no están yendo a la iglesia? Es que inscribí a mi hijo en un equipo de fútbol. Y juegan el domingo a las 10. Y la otra familia, no, es que inscribí mi hijo en una competencia de karate. No competencia, una clase de escuela de karate y la escuela es a las 10 del domingo. Mira qué casualidad. Por eso no podemos ir a la iglesia, pues es que necesitamos, usted sabe, los niños tienen que prepararse y que se diviertan y ya tienen sus razones. Y pusieron como prioridad el deporte o el trabajo o lo que sea. Esos niños van a crecer sin conocer a Dios y van a ser presa fácil del diablo. Porque los padres pusieron como prioridad el mundo y lo que significa el mundo. Deporte, diversión. Días de campo. Es que es el único día que podemos salir al campo, vamos el domingo. Dios exige un día para él. ¿Se ve eso? Dios exige un día para él. Dice en Éxodo 20, que es los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Un mandamiento dice así, el número 8, Éxodo 28. Acuérdate del sábado para santificarlo. Santificar es apartarlo para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo, ¿para quién? Es para él. 6 días haz lo que te dé la gana, trabaja de sol a sol, como te gusta. Pero el séptimo día, trabaja 6 y el séptimo me lo separas, ese es para mí. Quiero que tú y tus hijos piensen en mí. Dice, sigo leyendo. No hagas en él, el día de descanso, obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Los que hacen énfasis en el sábado, o los judíos, hacen el sabbat. Sabbat es descanso, es reposo, es no hagan nada. Pero los que no entendían, llegaron al grado así, de que estaba yo oyendo a un judío preguntándole al rabino, ¿podemos hacer café el sábado? Dijo, si no lo vas a menear con la cuchara, sí. No hacer nada, nada. Los sabatistas, idolatran el día, el sábado. Dijo Dios, trabaja seis y el séptimo vas a enfocarte en mí, no en el sábado, en mí. Es para mí. Dios sabe que nosotros somos centaveros. Todos somos centaveros. Si tienes un negocio y te está dando, le das los 24 por 7. Yo les platiqué del restaurante Chick-fil-A en Estados Unidos. Es uno de los que más venden restaurante de hamburguesas de pollo. Siempre hay una cola interminable. No se acaba la cola. Todos los días. El domingo, cerrado. Porque los dueños son cristianos. Y dicen, nada. Vaya, y les dicen a la gente, les damos el domingo para que vayan a la iglesia si quieren. Si no quieren ir, es problema de ustedes, pero yo les doy oportunidad. Vayan a la iglesia a adorar a Dios, a oír la palabra. Queremos obedecer a Dios. Es una prioridad. Dígalo conmigo. Es una prioridad. No es una opción. ¿Qué hago? ¿Iré a la iglesia o voy a jugar fútbol o veo a los Tigres o veo a los Rayados o veo a México? ¿Qué hago? ¿Qué haré? No. Es una prioridad. Cuando Cristo Jesús vino, murió y resucitó. Y resucitó el día primero de la semana. El primero. Que viene a ser domingo. Dice en Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya lo habían visto a Jesús en la mañana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estaban reunidos el primero de la semana. Ahora veamos más adelante, en Hechos 20, esto ya pasó muchos días después de que Jesús, pasaron años después de que Jesús resucitó. Y dice en Hechos 20, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar en la cena del Señor. Es decir, desde la resurrección de Jesús, la iglesia empezó a reunirse los domingos. El primer día de la semana. Lo que tenemos que entender, independientemente de lo que ustedes quieran, es que Dios no hay diferencia entre días. O díganme qué diferente es el día del lunes o el domingo o el martes. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia, los días son iguales. La diferencia es cuando le damos prioridad a Dios y decimos, este día es para Dios. Esa es la diferencia. La diferencia está en tu corazón. La diferencia está en tu mente. No son días más largos ni más cortos. El nombre no importa. Convencionalmente nos reunimos los domingos. Convencionalmente, ¿por qué? Porque todos, es el día que descansamos todos, pues ese día para Dios. Dediquémoslo a Dios. El punto principal que estoy manejando es que Dios exige un día para Él. Y debe haber en tu conciencia, en tu corazón y en tu mente y en tus hijos, que el domingo es para Dios. Y es una prioridad. Los que en su juventud se ocupan de Dios serán la primera opción cuando Dios elija siervos para su obra. ¿Entendiste eso? Cuando Dios diga, yo quiero elegir siervos míos para mí, que me sirvan a mí, predicadores, pastores. Hay mucha gente que me ha dicho, yo quiero ser pastor. Hubo un hombre que conocí en la secundaria, imagínense, yo tenía 14 años. Hace poco me llamó por teléfono, ¿te acuerdas de mí? Le digo, sí me acuerdo de ti, te invito a comer. Oye, yo sé que tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que me quedé sin trabajo? No sé si hubiera oportunidad de que me dieras chance de ser pastor en la iglesia. Digo, ¿de qué iglesia eres tú? No, pues yo no tengo religión. Por eso dije, pues si no, como tengo religión, pues es igual. Hay mucha gente que le gustaría ser pastor. Dios va a elegir pastores, principalmente de los niños que desde pequeños aprendieron a temer y a confiar en Dios. Y ese es trabajo de los padres. No es trabajo de la iglesia. La iglesia ayuda. Ahorita hay maestras. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por las maestras que están trabajando ahora con nuestros niños. Pero el trabajo es de ustedes, es de nosotros. Dice en Éxodo 33, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su criado, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Dónde estaba el joven Josué? Siempre, ¿dónde? En la iglesia, en el tabernáculo, no se apartaba. ¿Y era? ¿Qué era? Criado. Siervo de Moisés. Moisés tenía hijos. Había en el pueblo de Israel familias importantísimas, líderes, ancianos respetadísimos con hijos, sacerdotes. ¿Y a quién creen que eligió Dios para que fuera el sucesor de Moisés? El líder que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿A quién creen? El que estaba en su casa. Vas a elegir a Josué, porque en él hay un corazón como el que yo quiero, porque ama mi obra, porque teme a Dios, porque ama mi palabra, ama mis mandamientos. A él lo quiero por líder, y lo puso por líder. Y luego le dijo a Josué: Josué, no tengas miedo, sé que tienes mentalidad de criado, pues te vas a cambiar, vas a ser el líder de mi pueblo. Y como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, para que todo el pueblo tenga temor de ti. Les voy a confesar algo. Hace años, 10 años, yo oraba y le decía a Dios: ¿quién se va a quedar como pastor en Casa de Gracia? ¿Quién? Levanta hombre, un hombre que tema a Dios, que ame tu palabra, que ame a la gente. Levanta, no sé quién se va a quedar. Y estoy orando por un pastor. Levanta un pastor, Señor. Yo no sé a quién elegir, porque si se levanta un hombre que sea un lobo, se va a comer a la gente, le va a hacer pedazos, va a desbaratar. Y ustedes saben a quién levantó el Señor. Hombres, personas que aman la obra de Dios, que están en la casa de Dios como Josué, no se apartaban, no se apartaban. Lo que hacemos con nuestros niños hoy definirá su conducta el día de mañana. Lo que tú le hagas con tus hijos ahorita, chiquitos, van a decir, va a pasar lo que van a hacer cuando sean grandes. Si tú le enseñas que la prioridad es el negocio, tengo amigos cristianos que les enseñaron a sus hijos a trabajar de chiquitos, y son muy trabajadores, y son comerciantes, y ganan mucho dinero, pero no tienen a Dios en su vida. Proverbios 22:6, me lo enseñaron desde chiquito: instruye al niño en su camino, y aún de viejo, y ni aún de viejo se apartará de él. A mí me lo enseñaron con otra versión: instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Ocúpate del niño. Ocúpate de tu niño. Ocúpate de tu niño. No ha nacido. Ocúpate de tu niño. Deuteronomio 11, Verso 18. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. La palabra de Dios. Grábense estas palabras en su corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo. Llévenlas en la frente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y háblenles de ellas cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Enséñenlas a sus hijos cuando vamos por el camino. Vas enseñándoles la palabra de Dios. Se van a acostar, canta con ellos, ora con ellos, háblales, cuéntales una historia de la Biblia. Cuando se levanten, levanta, agárralos y vamos a orar y a pedirle a Dios por este día. Escríbalas en los postes de su casa y en los postes de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a sus antepasados. Dios está diciendo, ¿quieres vivir? ¿Quieres muchos días de vida? ¿Quieres que tus hijos vivan y sean felices? Y enséñales la palabra a toda hora. Llévalos a la cama. Vamos a orar. Pero antes, déjame contarte una historia. Y cuéntales al nivel del niño una historia pequeña. Hay Biblias para niños. Hay Biblias para niños. Con historias que tú les puedes mostrar. En la mañana, antes de la escuela, vamos a orar, hijito. Hace unos 4 meses fui a un sepelio. Ya se los había platicado, lo voy a repetir. Un joven alcohólico, un hombre ya no está tan joven, tenía unos 50 años. Alcohólico. Se hizo alcohólico porque su padre era alcohólico. ¿Le suena eso? Se hizo alcohólico porque su padre era alcohólico. Porque le daban de beber alcohol, cervezas, y se reían. Mira, anda todo borrachito el bebé. Se hizo alcohólico. Hace unos 4 meses, bueno, yo fui a hablar con él, y él decía, yo soy salvo, Cristo vive en mi vida, pero estoy enfermo. Se cayó, se golpeó, se mató. Y cuando fui al sepelio, me dicen, mira, ella es una hija de él, una muchachita como de 18 años, 17, 18 años. Y fui y le dije, ¿eres tu hija de Angelito? Sí. Digo, debes creer que Dios está en la casa de Dios. Dijo, creo en Dios. Yo no creería en Dios, pero Él oraba por mí. Me abrazaba y empezaba a orar por mí. Por eso creo en Dios. Dice Colosenses, una exhortación para los cristianos, los creyentes, para nosotros. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? Dígalo conmigo, ¿la palabra de quién? De Cristo. Habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Está describiendo la vida de una persona espiritual. Una persona espiritual no son los criticones. Una persona espiritual es alguien que tiene la palabra de Cristo morando y que habla de la palabra, habla del Señor constantemente. Y su música es música cristiana. Y sus cantos son cantos de alabanza. Es una exhortación. Porque si esto existe en tu vida, tú vas a ser un factor en tus hijos. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de tu fe a tus hijos. Háblales, exhórtalos. Ora por ellos. Voy a decirles algunas formas en que tú puedes enseñar a tus hijos. Influir en tus hijos. primero, inciso A, ora por ellos. Y que ellos te vean hacerlo, como decía la muchachita, mi padre me abrazaba y oraba por mí. Por eso creo en Dios. No más digas, ah, sí, yo oro por mi hijo. No, no, agárrenlo y ore con él. Que su hijo sepa que estoy orando por él. ¿Tienes hijos grandes? Agárralos y ora con ellos. Que sepan, mi papá oraba por mí. Contándoles historias de la Biblia, pues tienes que leerla, si no, no vas a saber qué contar. Memorizando versículos apropiados para ellos, hay versículos. No tenemos que enseñarles a los niños chiquitos un versículo grandotote. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Nada más enséñale, Dios es amor. No tienes que echar todo el rollo. Enséñales que memoricen la palabra de Dios, dándoles oportunidad de orar en familia. Vamos a orar por Pedrito, que tiene 8 años, ora por los alimentos, ora tú, para que el niño empiece a hablarle a Dios. Dios se va a gozar. ¿Qué pasa cuando el bebé de repente dice papá o mamá? ¿Qué hacen los padres? ¡Ay! Dijo mamá. Que tu Padre Celestial oiga cuando tus hijos le dicen papá, padre. Se va a gozar el Señor. Asistiendo regularmente a la iglesia como una prioridad, hermano. No les des a tus hijos opciones. La iglesia es número uno. Aquí van a aprender el temor de Dios. Tengo un tío que era pastor. Tenía un tío que era pastor de una iglesia. Y él contaba una anécdota. Y había un matrimonio que no tenía hijos. Y fueron con él y dijeron, hermano Marcos, ore por nosotros, queremos tener un hijo, no podemos tener hijos. Bueno, vamos a orar. El pastor oró por el matrimonio y al año ya te andan cargando un bebé. Mira, hermano, y lo llevaron a presentar a la iglesia y lo presentaron y todo, bien contento. Y luego dejaron de ir a la iglesia. Y el pastor no era como yo, era muy metiche, era muy visitador. Y fue. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué no está yendo a la iglesia? Ay, es que el niño, batallamos, nos desvelamos mucho, el niño. Ah, entonces por el niño no pueden ir a la iglesia. Bueno, vamos a orar para que Dios les quite el niño, véngase. No, hermano, no, por favor, el domingo vamos a estar ahí. Ok. Una anécdota. Él decía que lo hizo. Yo no voy a hacer eso con ustedes, ni crean. No tomes el domingo como una opción. Es una prioridad. Que tú adores a Dios, que oigas la palabra de Dios, que tus hijos adoren a Dios, que reciban la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. Dándoles oportunidades de asistir a cursos donde se aprenda la palabra del Señor. Va a haber un curso para niños, mándalo ahí. Enseñándoles a ofrendar. Créame, mi madre, me acuerdo, tenía 5 años y yo llevaba mi ofrenda. Y cuando cumplía años, mamá ponía en un sobre ofrenda de gratitud, me lo aprendí de memoria, ofrenda de gratitud a Dios por un año más de vida. Y ahí va Pablito, de 5 años, con su ofrenda a la iglesia. Ofrenda para Dios. A mí me enseñaron a ofrendar. Cuando crecí, no tuve ningún problema para ofrendar porque mi madre me enseñó a ofrendar. Participando en todos los eventos infantiles de iglesia. ¿Que va a haber un campamento para niños? Mándalo. que va a haber una fiesta para niños de la iglesia, mándalo. Que es un curso de verano, mándalo. O sea, asegúrate de que sus hijos se empapen de la palabra de Dios. Te van a evitar muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas. Siendo un ejemplo de fe y de obediencia a la palabra de Dios, que tus hijos te vean, que temes a Dios, que no eres un tramposo, que te esfuerzas por agradar a Dios, que te vean, vigilando lo que ven y oyen y aprenden fuera de tu hogar. Ahorita, hermanos, ustedes deben estar, yo creo que están conscientes de que nuestros hijos están siendo bombardeados por la televisión, por el cine, por películas, por el celular. Me decía la peluquera, la persona que me cortó el pelo, la estilista, perdón, me dijo, no es cristiana, pero me dijo, los celulares no son para los niños. Mi hija está en quinto año y me dijo, ¿quiero un celular? Dijo, los celulares no son para niños. ¿Está cuidando a su niña? Estorbándolos para todo lo malo. En este punto debe ser muy firme. Si sabes que tu hijo o tu hija van a ir a un lugar peligroso, inmoral, sucio, pervertido, donde hay perversión, sé firme y dice, no vas. Nada de que dile a tu mamá, no vas. Pero es que no hay, pero es que no vas. Punto. Tú tienes que defender tu hogar. Tienes que cumplir con Dios. Quiero tus hijos para mí. Enséñales la palabra de Dios. Amén. ¿Sonó a regaño? No, ¿verdad? ¿Están contentos con la palabra de Dios? Sí, hagan lo que dice la palabra y van a ser felices. Dios los bendiga.